Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con otro episodio de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a estar retomando un tema que iremos retomando permanentemente, que es sobre el derecho a la identidad, porque me parece a mí que es un tema clave y que tiene múltiples puntos de observación, dado que la identidad es un tema vasto y complejo. Hoy vamos a escuchar un fragmento de la historia de Manuel Goncalves. Él es un nieto restituido, él fue robado siendo bebé. Actualmente trabaja en el CONADI, en la CONADI. Y es un gran conversador. Me costó mucho sintetizar en la duración de este programa lo que conversamos. Y conozco muchas historias que él cuenta que le han sucedido a lo largo de su vida, que son muy interesantes, muy profundas y a veces por momentos divertidas, paradójicamente. Así que presumo que no va a ser la primera vez que va a estar acá, porque queda mucha tinta en el tintero, pero bueno, como primer presentación, hoy nos va a contar un poco sobre su historia cuando él vivía con otro nombre, como Claudio Noboa, y hasta que a los 20 años recupera su identidad y todo lo que tuvo que pasar por esto. Adelante.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Manu Goncalves.
Buenas noches, Conrad, ¿cómo estás?
Contá un poco cómo fue tu vida hasta que vos te enteraste que eras un bebé apropiado.
Bueno, digamos que tuve una vida, si se quiere, entre comillas, bastante normal, en el sentido de que no dejé de hacer lo mismo que hacían todos mis pares. Sí es cierto que siempre tuve una situación en particular, porque yo sabía que no era hijo de la familia con la que me estaba criando. Tenía una adopción, o sea, entonces tenía un número de documento distinto que todos mis compañeros en el colegio, y todos los años, no sé por qué, pero nos hacían decir el número de DNI y todos eran 25 millones, yo era 30 millones. Así que, nada, esas eran las situaciones incómodas que vivía, pero después, en principio, hasta que me enteré de la verdad, digamos, de por qué no estaba con esa familia y por qué no había estado con mi familia biológica desde siempre, yo creía que me habían abandonado. Entonces tenía una situación interna bastante dura, dolorosa, que trataba de encapsular y decir que no me importaba. Y ahora, digamos, viéndolo desde este presente, me acuerdo de esa situación como algo que de alguna manera me sigue generando una situación de molestia, porque veo a ese niño, a esa persona, tratando de convivir con la idea de que te habían abandonado, que era la que yo creía que era la lógica, porque tenía una adopción. Entonces yo decía, si tengo una adopción es porque mi familia biológica no me quiso o no me podían tener y me entregaron, o sea, se desprendieron de mí. Y decía, bueno, si mi mamá o mi papá murieron, igual mis tíos, abuelos, nadie me quiso esa familia, así que bueno, yo estoy bien acá. En medio de eso, bueno, nada, jugué a las escondidas en la calle, me trepaba a los árboles, jugué mucho en la calle, eso sí, por criarme en el conurbano. Fue esa mi infancia.
Historias Fragmentadas.
Y a vos, digamos, te encuentran o recuperás tu identidad bastante chico. Creo que tenías 19 años o una cosa así, lo cual sí, también es una edad crítica de por sí, para todos la es, y como se te viene un paquete adicional, con un valor agregado que era descubrir que ese abandono que vos habías tenido no fue tal.
Sí, que siempre pienso, porque bueno, más allá de lo que vino después y de conocer todas las otras historias de las nietas y nietos restituidos, yo siempre digo que cada edad tiene sus complejidades y también sus ventajas, si se podría llamar, ¿no? De alguna manera esto. A mí me parece que me tocó en un momento que hubiese elegido que sea otro. Siempre pienso que, bueno, que a un niño, cuando fueron las primeras restituciones, debe haber sido terrible esa cuestión de, nada, de que vos siendo niño tengas que comprender que esa familia no es tu familia, que te tenés que mudar. A mí, por ese lado, bueno, yo ya entendía de qué iba esto. Pero sí estaba en una etapa, como vos decís, en la que uno se cuestiona todo y entonces estás como definiendo qué quieres hacer en tu vida y de repente, nada, aparece una historia que lo tapa todo, ¿no? Que a mí por lo menos me ocupaba el 100% de mi pensamiento, estaba pensando a partir de eso, ¿y esto qué es? ¿Y con esto qué hago? ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? También una situación ahí de digo, por el momento, por la etapa en la que me tocó, de, bueno, ¿qué corresponde que yo haga? Yo creo que hoy lo pensaría de otra manera, o sea, no tendría, no sentiría tanto peso de qué debería hacer con esta historia, ¿no? O sea, siento que hay muchas cosas que ya resolví y que no se modificarían, pero en ese momento sí, estaba como en un momento de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quiero ser? Y ahora, y también ahí tenía que decir, ¿quién soy? Todo junto.
Historias fragmentadas.
Bueno, y vos te enteraste entonces primero de que vos no eras quien creías ser, o más o menos, digo, porque era cierto que eras adoptado, esto era real, de alguna manera tal vez también una ventaja frente a quienes fueron criados bajo la mentira de ser hijos biológicos. Yo digo como vasoyenista, digo esto, ¿no?
No, no, eso lo es, claro que sí. Yo ahí también, igual tiene, esta historia tiene, como todas, sus particularidades y sus ocultamientos, ¿no? Yo tuve una adopción, pero una adopción en la que, bueno, había gente de la propia familia con la que yo me crié que claramente sabía de dónde venía yo. Digo, de hecho, a mí me entrega un juez de menores que era primo lejano de la familia, entonces. Ahí hubo muchos que no me dijeron la verdad.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y sí, es creo de lo más complejo que hay para bueno, cuando uno dice qué significa restituir tu identidad, y bueno, restituir tu identidad es hacerle lugar a esto que yo decía, una historia enorme. Y a un pasado que deberías haber tenido siempre y que de repente te viene todo junto. Entonces, o sea, bueno, y eso lo tenés que meter en el mismo lugar, en el mismo cuerpo, en la misma cabeza, en la que vos ya tenés pasado, tenés vivencias, tenés,
Afecto.
nada, cosas lindas, cosas feas, afectos. Y entonces ahí, bueno, nada, la verdad que todo me entra en algún punto hasta que uno no puede acomodarlo bien, todo entra como en un gran lugar donde amontonás todo, ¿no? Después ahí vas decantando con qué te quedás.
Claro. ¿Y cómo fue ir descubriendo, irte enterando de quién fue tu papá, quién fue tu mamá? ¿En qué contexto fue que murieron? ¿Eso cómo te fue llegando? ¿Vino enseguida? ¿Fue llegando después? Porque ahí tenés otra para
No, sí, yo en realidad, bueno. A mí cuando me encuentran, quien viene a mi casa es Alejandro Inchaurre, el equipo argentino de antropología forense, que estaba, como siempre, del equipo, colaborando con todos los familiares y también con las abuelas. En el caso, mi abuela había llevado la información de nuestra familia, tanto de su hijo, mi papá Gastón, como su nuera, Ana, y los datos que tenía sobre mí, de cuándo debería haber nacido y demás, al equipo, como todos los otros familiares, bueno, en ese caso con la idea de poder identificar los restos de mi mamá o de mi papá, ¿no? Pero Termina siendo a partir de la investigación de abuelas o del comienzo de la búsqueda de todos los nietos que son las abuelas. El equipo toma también parte de eso, lo continúa y llegan a mi casa. Y una de las cosas bueno, que más valoro, si se quiere, es que todo fue muy rápido, muy claro, ¿no? Fue, tengo tu familia biológica que te está buscando, y yo inmediatamente pensé en una mamá y un papá. O sea, eso que había tenido bloqueado durante tantos años, que era, bueno, no importa, si no me querían, no pasa nada. Yo me miraba al espejo y decía, no vengo de ningún lado. No tengo, no había dos caras anteriores a mí, o sea, no había manera de imaginarlas. No, no. Entonces, la verdad es que eso que uno cree que lo domina o que ya está, es así. Cuando apenas me abrió la puerta la posibilidad de vos querés ver esos dos rostros, inmediatamente me imaginé una mamá y un papá, e inmediatamente lo segundo que me dijo fue, tu mamá y tu papá están desaparecidos. Fue acomodado bruscamente, pero claramente, ¿no? O sea, no va a haber encuentro con mamá y papá acá, ¿no? No del que uno imagina que se da, ¿no? El que uno ve en la televisión, no es así, o sea. Entonces, ese día que para mí terminaba con esa agonía o dolor de sentir por qué no me querían, por qué no estoy con ellos, por qué me entregaron adopción, por qué me abandonaron, era bueno. Era suplantado justamente por nada que ver. O sea, no solo no te abandonaron, sino que además tu familia, tu abuela principalmente, mi abuela Matilde, que es la única que llegué a conocer, era la única que estaba viva cuando a mí me encontraron, te está buscando hace 20 años. Entonces, nada, eso era lo hermoso, y lo otro, lo terrible, era tu mamá y tu papá, bueno, son víctimas del terrorismo de Estado y no sabemos nada de ellos.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Bueno, digo, para mí la restitución de la identidad, inmediatamente creo que lo entendí como algo en lo que había que transitar un camino de aprendizaje y de búsqueda del origen, ¿no? O sea, era, bueno, yo sé quién es mi mamá, quién es mi papá, ok, ¿quién era mi mamá y mi papá? ¿Qué hicieron, no? Y eso me llevó, bueno, obviamente a las charlas lógicas con la abuela, con mi abuela Matilde, que tenía algo que siempre me asombró y me dejó eso como un recuerdo hermoso, que es que mi abuela hablaba tanto de mi papá, su hijo, como de mi mamá, su nuera, de la misma manera, ocupaba el mismo tiempo. O sea, hablaba de los dos, o sea, todo el tiempo y nada, fue para mí maravilloso porque era la única de los cuatro abuelos que tenía. Así que ella en ese sentido me ayudó mucho, ¿no? A demostrarme el amor que ella había sentido por verlos juntos, por, no digo por acompañar sus sueños de la revolución, pero sí por entender que era parte de esa construcción ¿no? De ellos como pareja y que tenía muchos recuerdos también de haber participado más de una vez de algunas cosas en las que ellos lo llevaron. Pero después yo también empecé a sentir la necesidad de hablar con alguien más, porque dije, bueno, mi abuela me va a contar cosas desde su lugar de madre, ¿no? Y digo, obviamente todos nosotros tenemos grandes secretos sobre quiénes fueron nuestros padres o madres. Y mi mamá y mi papá pasaron un poco más de la adolescencia, no mucho más. O sea, mi mamá tenía 23 años cuando la asesinaron y mi papá tenía 26, o sea que no, eran muy jóvenes. Entonces, bueno, ahí traté de encontrarme con gente que había convivido con ellos desde otro lugar, desde el secundario hasta la militancia, ¿no? Obviamente, que fui encontrando a los compañeros, sobre todo en Escobar, que era donde mi mamá y mi papá militaban, si bien no vivían ahí, militaban en la zona de Garín y Escobar, y ahí se me abrió un mundo. O sea, encontré a esos compañeros que eran los compañeros de militancia de mi papá, que luchaban por lo mismo, que se comprometieron política y socialmente por lo mismo, pero que además ellos seguían viviendo en el barrio, o sea, ellos eran del barrio y estaban en el mismo lugar. O sea, entonces encontrarme con ellos fue también, bueno, esto de que yo pensaba, bueno, mi abuela cuenta las cosas también desde un lugar muy amoroso de madre y está todo tan idealizado, dije, bueno, voy a verlos a los otros y al final me encontré con los compañeros que los tenían igual de idealizado, porque bueno, porque tu mamá y tu papá no eran de acá, ellos eran gente con estudio, que tenían una vida acomodada, y sin embargo venían y se embarraban con nosotros, y llegaban a la mañana y se iban a la noche con la mitad de la ropa que habían traído puesta, y ellos nos enseñaron a leer y a escribir. Entonces, bueno, había toda una cosa maravillosa que también ahí para mí era muy necesaria escucharla, pero por otro lado era un cúmulo de información que me hacía sentir cada vez más chiquito, ¿no? Pues yo decía, yo soy un boludo, o sea, al lado de lo que fue mi mamá y mi papá, o sea, ¿viste? Y por otro lado, tenía que entender que cuando ellos me veían, estaban viendo a mi mamá y a mi papá, de vuelta, de alguna manera, ¿no? Entonces la emoción que ellos sentían, cómo se largaban a llorar, cómo te abrazaban y no te soltaban, era, bueno, claro, acá hay algo que sí, que lo represento yo. Digo, aunque yo internamente diga qué boludo que soy, qué enorme es mi mamá y mi papá y yo tan boludo, bueno, para ellos era la vuelta de alguna manera de sus compañeros, ¿no? Y eso, bueno, fue maravilloso para mí y me ayudó mucho y también me fue guiando, ¿no? A lugares donde debería ir, por dónde. Y bueno, entendí que era muy importante encontrar los lugares o los espacios físicos donde había pasado la historia. Y bueno, como te decía, el empezar a conocer la historia y dónde había transitado esa historia también me hizo ir a ver cosas. De hecho, un tiempo después de que se habían encontrado los restos de mi papá, tuve la necesidad de ir al cementerio a ver dónde estaba la fosa común, dónde había estado tantos 20 años mi papá.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
A otros lugares por ahí más entendibles para esta historia fui. Y fui también a la casa donde estábamos con mi mamá y con mi mamá y con otra pareja en San Nicolás, que es a donde mi mamá fue cuando mi papá fue secuestrado el 24 de marzo del 76. Así que ella ya estaba embarazada de mí. Tenía 5 meses de embarazo y bueno, y obviamente entendió que también iban a venir por ella. Pasó por la casa de mi abuela Matilde, por el departamento, y le dijo que bueno, que se quede tranquila, que por unos días no iba a tener contacto con ella, pero que bueno, que no estaba Gastón y que bueno, no sabía qué estaba pasando. Y se fue, y a los 3 minutos le volaron la puerta del departamento a mi abuela, una patota, buscando a mi mamá. Ese día se llevaron a mi abuela, la encapucharon y la metieron después en una sala, la ataron a una silla. Esto lo cuento porque muchas veces nosotros creemos que esto le pasó a la generación de nuestros viejos, ¿no? Pero bueno, obviamente, más allá de que conocemos que hay madres, incluso madres que fueron desaparecidas por la dictadura, digo, las que quedaron, además de la de obviamente de haber sido maltratadas cada vez que pidieron ayuda muchas veces a organismos o personalidades que no las han acompañado, como otros que sí, también, bueno, les ha quedado en la piel lo que significaba, ¿no? Ese momento, porque a mi abuela la metieron, como decía, en un lugar, atada a una silla, le pegaron durante 24 horas preguntándole por mi mamá. Y mi abuela contaba eso de una manera ahora, ¿no? Bueno, en ese momento lo decía, bueno, y ahí estaba Camps, vestido con un traje celeste. Dice, pero Camps, un señor, él no me pegó. Cuando Camps era el que había puesto la silla, dado las órdenes, armado el espacio, todo, ¿no? Pero bueno, también esa inocencia hizo que mi abuela salga. En un momento le dijeron, bueno, váyase, señora. Y mi abuela dijo, ¿cómo voy a ir si no sé ni dónde estoy? No tengo plata para volver a mi casa. Vaya, salga. Cuando salió, estaba en una comisaría, a una cuadra de su casa. Mi abuela vivía en Palermo. Y volvió al departamento. El departamento estaba destruido. Los milicos se llevaron a mi abuela, pero también se llevaron la cocina, se llevaron ropa, se llevaron, bueno, los objetos de valor, obviamente, desvalijaron el departamento. Y entonces mi abuela, nada, fue recibida por los vecinos, lastimada, golpeada. Inmediatamente, un rato después, salió a la comisaría y volvió a la comisaría. Cuando la vio entrar, lo mismo que la vieron salir, dijo, ¿qué hace acá? Dijo, vengo a hacer la denuncia porque ustedes me robaron todo. Obviamente, no le tomaron la denuncia. Pero digo, esto que suena como muy inocente y gracioso, también creo que es lo que demuestra y dimensiona que nadie entendía que lo que estaba pasando era tan horroroso, ¿no?
Historias fragmentadas.
Y bueno, nada, como decía, mi mamá, a partir de esa situación, no tomó más contacto con mi abuela y terminamos en San Nicolás. Yo no sé dónde nací. Digo, entre ese momento que mi abuela la vio por última vez y cuando finalmente encuentran la casa donde estábamos ya con mi mamá, yo ya había nacido, o sea, 10 meses después de esa despedida con mi abuela, es que encuentran los milicos en la casa donde estábamos, una casa donde nos había dado lugar una pareja que también estaba siendo perseguida por la dictadura. Ellos eran de Entre Ríos, habían llegado a San Nicolás con sus dos hijitos, y nosotros, porque mi mamá era de la organización Montoneros, porque mi papá, entiendo que a partir de eso terminaron dando, ellas consiguiendo lugar en esa casa en San Nicolás, que no tenía que ver con la historia o con el lugar donde militaban mis papás, pero bueno, hasta allá fuimos y vivimos un par de meses con ellos ahí. Y la madrugada del 19 de noviembre del 76, 40 tipos rodearon la casa a las 6 de la mañana, subiéndose a los techos de las otras casas, y la destruyeron. O sea, la destruyeron literalmente, le volaron las puertas, las ventanas, con ametralladoras, granadas. O sea, volaron las puertas con una granada. Y bueno, el ataque de esa casa, y tiraron 30 cartuchos de gases lacrimógenos. Todo esto que yo te cuento, no solo ya fue comprobado en el juicio que tuvimos en el 2012, por el que fueron condenados los jefes del operativo, de ese operativo, sino también que en parte de la documentación propia del ejército estaba lo que hicieron. O sea, ¿no? Con la impunidad del relato que hacían para ellos, eso nos sirvió de prueba también para demostrar lo que fue el ataque a la casa y las consecuencias de eso, que ahí asesinaron a esta pareja. También terminan por el ataque a la casa, terminan muriendo Fernando, el nene de 3 años, asfixiado en la casa, y por los gases. Y Fernando y María Eugenia estaban en el baño de la casa, que era el lugar más seguro en principio porque no tenía ventanas hacia el exterior, pero por la claraboya del baño también tiraron gases, y bueno, eso provocó finalmente la muerte de ellos por la inhalación de los gases. Y a mí me encontraron adentro un placar en la habitación donde estaba mi mamá. A mi mamá le pegaron 14 disparos de ametralladora, una ráfaga de ametralladora que estaba claramente marcada en su cuerpo. Y yo estaba dentro de un placar en esa habitación con ella, que era la habitación que daba al frente de la casa. Entonces, yo siempre cuando me contaron eso, me imaginaba el placar como un lugar, digo, el placar de Narnia, ¿no? Una cosa mágica, inmaculada, y supe después que el placar tenía muchos orificios de bala también, así que tuve, bueno, primero la enorme valentía y la claridad de mi mamá de encerrarme en ese placar, que eso me permitió sobrevivir a la inhalación de los gases, que sí, igualmente me afectaron, y estaba casi asfixiándome, y me salvan en el hospital, ¿no? Cuando llego al hospital es que después tuve problemas en la piel, o sea, reacciones por los gases, pero bueno, finalmente terminé siendo el único sobreviviente de ese operativo.
Historias fragmentadas.
Y todo esto que cuento, que lo aprendí a los 20 años, no todo en ese momento, no todo como lo cuento ahora, pero también lo pude complementar con el relato de los propios vecinos, porque, como decía, esta idea de restituir la identidad es la de restituir la historia, y en mi caso yo necesitaba verla, así que fui a la casa con un recorte de un diario que contaba el operativo, donde, bueno, hablaban de un enfrentamiento, ¿no? Obviamente no hubo tal enfrentamiento. Pero el recorte del diario tenía una foto de una ventana nada más, no de la casa entera, y hablaba, bueno, hay un pequeño párrafo de que habían sido abatidos los subversivos que estaban en la casa, y que un bebé, bueno, toda la historia que ya conté. Entonces, bueno, yo me paré ahí a las 3 de la tarde un 19 de noviembre, o sea, era el aniversario, si quiere, de esto. Y no había nadie en la calle, y toqué timbre en la casa, que coincidía con el número de que decía el diario, que era la numeración de la casa, ¿no? Y me atendieron por el portero una chica que me dijo que era la que trabajaba en la casa, que ella no... Yo le pregunté, ¿vos sabés esta casa es donde hicimos un operativo? Así, me dijo, mirá, yo no soy la dueña, si querés esperar que en un rato vienen los dueños. Yo creo que un poco se asustó. Entonces, bueno, nada, volví a cruzar a la vereda de frente, a quedarme mirando la casa, contemplándola así. Y había otra casa de por medio que tenía una ventana que era igual a la de la foto. Entonces, bueno, intento en la otra. Primero pasa una señora como de 90 años, caminando muy lento, venía desde la esquina, yo parado en la mitad de la cuadra, la espero, cuando la espero le pregunto, Cuando llega le pregunto, señora, ¿cuál sabe usted cuál es la casa así allá del operativo? Y me dice, sí, es esa, que es donde yo había tocado timbre. Pero bueno, por las dudas voy y toco después timbre en la otra, ¿no? Golpeo la puerta en realidad, era esas casas que tiene una ventanita muy bajita, un paredón muy chiquitito, entro, golpeo la puerta de esas de madera que tienen las ventanitas chiquitas y me abre la ventanita otra viejita, bajita, yo la miraba desde arriba. Y entonces le digo, mire señora, yo quiero saber, usted me puede confirmar cuál es la casa donde hubo un operativo en el año 76. Me dijo, sí. Es la casa de al lado, o sea, donde yo había tocado timbre originalmente. Me dice, mirá, justo cuando, porque hoy se cumplen 24 años de eso. Dice, justo cuando vos golpeaste, yo le estaba contando a mis nietitos de eso, porque de acá sacaron un bebé que estaba vivo. Y yo siempre quise saber qué pasó con ese nene, no supimos nunca nada, nunca nadie nos dijo nada. Entonces, yo que no pensaba aclararle a ella, salvo a los dueños de la casa, porque tenía curiosidad de entrar a la casa. Yo no pensaba aclararle a nadie más quién era. Y mientras hablaba con ella y me contaba esto que te digo ahora, y se me dio un nudo en la garganta, seguía con la idea de no decirle nada. Y por suerte me dice, cuando termina de hablar, me dice, bueno, esto, ¿no? Yo siempre quise saber qué había pasado con él. ¿Y vos por qué preguntás? Me dijo, ¿no? Entonces, bueno, le dije, porque yo soy el bebé que sacaron de la casa. Y entonces ahí, como que hubo un silencio, yo no tenía mucho más que agregar, no sabía más que decir. Y ella agarró y cerró la ventanita. Entonces yo sentí, que claro, que la señora pensó que, dije, bueno, se ofendió o creyó que le estoy mintiendo o no sé qué. Y como dije, estaba dentro, yo técnicamente estaba dentro de su casa porque había pasado el paredoncito. Entonces agarré y me empecé a ir. Dije, antes que me saque o me eche, estaba saliendo y escucho que empieza a abrir la puerta. Y la señora abre la puerta, sale y viene y me abraza, ¿no? Y mirando así por detrás mío, había un señor que se había sentado en el paredón de su casa. Y yo me sentí observado por ese señor todo el tiempo. Después tú supe por qué estaba pasando todo eso en la cuadra. Y le dice, Jorge, ¿sabés quién es? Bueno, nada. Entonces, 5 minutos después, todos habían interrumpido su descanso de siesta. Y todos los vecinos me estaban contando algo de ese día. O sea, que fue muy importante. Para mí, por supuesto, que era lo que había, medianamente había ido a buscar algo más de lo que sabía, que era hasta ese momento el relato oficial, ¿no? ¿no? No el de los vecinos, y cada vecino me contó cosas increíbles de cómo vivió ese día también, ¿no? Cómo se despertaron con el estruendo de la granada, con los disparos de ametralladora, con los ruidos arriba de su techo, de los que estaban, de los milicos arriba del techo, que se tuvieron que tirar al piso, de casas que tienen enfrente de la nuestra agujeros en la ventana porque volaban. Rodeando la casa, dispararon para todos lados. Y bueno, nada, creo que lo más maravilloso de eso es, bueno, esto, ¿no? De cómo una señora estaba ya muy grande, ya falleció, transmitiéndole esa historia a sus nietitos. De alguna manera se quedó siempre esperando saber, ¿no? Qué había pasado con ese bebé. Y creo que lo que terminó siendo después complementario si quieren, para mí muy importante de esa historia fue que muchos años después, cuando empezaron los juicios, yo volví ahí a proponerles que eso que me habían contado ese día, que en ese momento eran anécdotas, no había juicio, no, a nadie le importaba castigar a nadie, era para vos esto, ¿no? A mí me era muy importante que se lo puedan contar a la justicia. Y muchos de esos vecinos fueron a declarar. Y esta señora, que ya era aún más mayor, el fiscal fue y le tomó la declaración en su casa.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Te agradezco esta primer visita acá en Historias Fragmentadas, que conociéndote no, seguramente no será la última, porque creo que vos solo tenés para armar 10 programas contando historias, nada más.
Cuando quieras.
Dale, muchas gracias.
Gracias, Conrad.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.